Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Pregunta espantosa. ¿A quién de ustedes le han sido infiel? Y después de esa infidelidad, ¿sienten que quedaron rotas, rotos? ¿O sienten que son más fuertes que nunca? Mario.
Así mero. Hay personas que cuando pasan por esto dicen, yo quiero que todo vuelva a ser como antes, yo quiero volver a confiar, yo quiero que todo esté bien, quiero recuperar mis domingos, quiero recuperar mi vida. Pero,
¿de qué hablas? Yo quiero que se largue.
Hay otras que dicen eso, que quiero que se largue, no lo soporto, no quiero volver a ver, no quiero escuchar ninguna explicación. Pero la realidad es que cuando se abre una infidelidad, cuando se descubre, porque generalmente se descubre, no se abre voluntariamente, generalmente se descubre, la casa se pone patas para arriba. Hay llanto, hay dramas, hay promesas, hay noches enteras de preguntas que nadie quería hacer y preguntas que también nadie quiere responder. Y en algún momento de esas noches aparece el objetivo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a terapia, hablemos, arreglémoslo. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Querer volver a ser los de antes, porque los de antes son exactamente las dos personas que llegaron hasta aquí. Esa persona que quieres recuperar es la misma con la que esto fue posible. Entonces, regresar a donde estábamos no siempre es sanar, sino es volver a armar el mismo escenario. A ver, ¿qué estoy diciendo? En el año 2014, un equipo encabezado por la doctora Rebeca Marín y el doctor Andrew Christensen de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, publicó el seguimiento de un grupo de parejas que llegaron a terapia después de una infidelidad. Y las evaluaron cada 6 meses durante 5 años. ¿Qué encontraron? Y ese es el dato que importa, cuentavientes. Las parejas donde la infidelidad se puso sobre la mesa, donde dijeron, sí, sí yo fui, sí yo le mentí, sí yo la engañé, sí yo lo engañé. 5 años después, el 57% seguían juntas y seguían bien. Las parejas donde quien fue infiel se negó a reconocerlo, es que no es cierto, es que es un amigo, es que es una amiga, es que estás loco, es que estás loca, es que no fue como tú lo pensaste. Bueno, sí, pero tantito. Solamente el 20%. Es decir, hubo un salto del 57% al 20%, que no fue la infidelidad la diferencia, porque los dos grupos habían tenido infidelidad de por medio. La diferencia, ese salto tan grande entre el 20 y el 57%, fue la verdad. Es decir, que aquella persona que engañó, que aquella persona que mintió, reconoció y dijo, sí, sí, yo fui, no me siento orgulloso de eso,
claro.
Te pido perdón, pero hagamos algo para trabajar.
Ay, híjole.
Y luego, en el mismo grupo, hicieron otro estudio y revelaron que las personas que de alguna manera revelaron la infidelidad mejoraron más que las parejas que nunca habían tenido una, que eso es interesante, porque había otros grupos de parejas que iban a terapia de pareja por otra razón. Pero aquellos que sí, de ese 57% que mejoró después de 5 años, de los que sí contaron la infidelidad, les fue hasta mejor en su relación que aquellos que nunca habían tenido una infidelidad de por medio. Ojo, no estoy diciendo que hay que tener una infidelidad para mejorar. Lo que estoy diciendo es que parece ser que se esmeraron más en trabajar en su relación por la gravedad de lo que pasó, que aquellos que nunca les había pasado una cosa tan grave, digámoslo así, que puede haber otras, por supuesto. Digamos que llegaron peor y avanzaron más rápido. Y las que mantuvieron la infidelidad en secreto, sin reconocer, eso no fue cierto, empezaron bien y acabaron mucho peor. Como les dije, solamente el 20% siguieron juntas.
Ajá. Lo que tú me estás diciendo es que es mejor aceptarlo.
Sí.
Que hacerte loco.
Sí, yo no diría que es mejor, yo diría que es el único camino posible si es que verdaderamente se quiere reparar la relación.
Ya, no quiero desvirtuar la conversación,
sí.
Pero te tengo una pregunta que nunca
échale,
te he hecho.
Sí, claro, venga.
¿Ustedes creen que a la gente infiel la cachan porque subconscientemente querían ser cachados o por estúpidos?
O porque se confiaron, que aplican el segundo ejemplo. Yo creo que hay personas, si nos vamos a poner muy freudianos, que sí hacen cosas, van descuidándose aparentemente, porque quieren ser descubiertas, porque quieren mandar un mensaje dentro de la relación. No es algo que una persona decida. No es que a propósito voy a dejar esto para que el otro vea y salme aquí de tos y entonces tronemos y nos vayamos todo aquí para su casa. No. Pero puede ocurrir de manera inconsciente, de manera compulsiva. Pero yo creo que muchos otros, pues tiene que ver con que pues no se confiaron. Algunos piensan, es que luego tenemos la tendencia a pensar, ¿no? Que los demás no se dan cuenta, que somos bien misteriosos y que, no hombre, se dan cuenta, por supuesto que se dan cuenta porque algo traemos. El otro no sabe qué traemos, pero sabe que algo traemos. Y va a observar, y va a observar, y va a observar, hasta que 2 más 2 son 4 y va a llegar a la conclusión de que algo está pasando acá. Entonces, ahí. Ahora fíjense, el profesor Mark Butler, de la Universidad de Brigham Young, en Estados Unidos, describe una frase que escucha una y otra vez de boca de quienes fueron traicionados, casi con las mismas palabras. Personas que dijeron, con la traición puedo, con la mentira no. Es decir, exacto, podría haber llevado, exacto, este tema de la infidelidad de otra manera si no hubiera sido por la mentira. Con eso no puedo. Que me lo niegues en la cara. Cuando yo tengo evidencia, cuando yo tengo no solamente la sospecha, ya tengo casi la certeza por esto, por esto, por esto. Es que es absurdo, ¿no? Es que de pronto te encuentran conversaciones en el teléfono, de pronto te encuentran y tú, no, ¿qué tiene? Pero ahí no dice lo que tú ves que dice. O sea, el gaslighting famoso, ¿no? No es cierto lo que estás viendo. Veo como nos lo hacen habitualmente en todas partes, ¿no? Ves una cosa y te inventan otra cosa. Ya saben que el que domina la narrativa domina todo lo demás. ¿Y cómo somos tan fáciles de dudar de lo que vemos? Uh-huh. O sea, ¿nos cuentan una mentira barata de 3 pesos? No, es que déjame decirte qué pasó. Lo que pasa es que salimos de la fiesta y se resbaló. Yo la caché y en el momento nos tomaron la foto. ¿Y qué crees? Que cayó encima de mí, ¿no? Y la caída la encueró.
No, espérame, esto es precioso. Es como otro güey que sale en un periódico, esto es en los 90.
Ah, me acuerdo que me contaste.
Con la amante.
Sí, sí, sí.
La novia ve la foto y le dice, güey, es broma. Y él voltea, agarra el periódico, se lo acerca y dice, no lo puedo creer. Este güey es idéntico a mí, no soy yo.
Claro.
Y del no soy yo, hasta el día de hoy, nunca lo sacaron.
Bueno, ahí está la cosa pa' mal.
Claro.
Y fíjense que antes, no. Ahora que existe la inteligencia artificial, cualquiera puede decir, ese no era yo, no era mi voz, claro, está clonado, está hecho con inteligencia artificial. Ahora es más fácil poder mentir con singular alegría a través de estas tecnologías, ¿no? Pero miren, la infidelidad, cuentavientes, dura lo que dura, que pues literalmente, ¿no? Pero la mentira, en cambio, la mentira tienes que sostenerla todos los días. En cada, ¿cómo te fue, mi amor? En cada cena, en cada plan de fin de semana, en cada foto, en cada vacación juntos, en el bautizo de los niños, en el aniversario de los abuelos. Ahí tienes que sostener la mentira todo el tiempo. Por eso el daño no se cuenta en cuántas veces pasó, se cuenta en cuántos días alguien te vio a los ojos sabiendo que te estaba engañando.
Ay, no. ¿Vuelvo a decir eso?
El daño no se cuenta en cuántas veces pasó. El daño se cuenta en cuántos días alguien te vio a los ojos sabiendo que te estaba engañando.
Mario ahorita me acaba de decir algo que quiero que lo diga públicamente.
Sí, platicábamos de esto en el corte y hablábamos de cómo, te decía yo que recuerdo haber leído un libro hace ya muchos, muchos años, que era de una persona que no era escritora, no se dedicaba a eso, pero fue un hombre que toda su vida fue infiel, con diferentes parejas de diferentes maneras. Y escribió un libro para hablar de la infidelidad desde adentro. Él quería hablar cómo era ser infiel y el daño que él pensaba, porque era gran parte de su trama, cómo el daño que le había causado a sus parejas y en la vida, y al final estaba solo. Pero algo que decía muy al principio del libro, y no me acuerdo del autor, pero lo voy a buscar por ahí, decía la primera recomendación, decía, no nos perdonen, porque lo vamos a volver a hacer, ¿no? Porque si lo hacemos una vez, lo haremos después muchas veces. Él lo hablaba ya desde una toma de conciencia posterior. Dice, yo ya lo dejé de hacer, pero para mí ya es muy tarde, ¿no? Para mí es muy tarde porque ya soy un hombre mucho mayor, porque ya no hay oportunidad para mí, porque me hice de tan mala reputación que nadie quiere estar conmigo en el entorno social que él vivía. Pero era su primera recomendación. Está interesante siendo una persona que lo vivió desde adentro.
¿Y sabes qué? Lo siento. Estoy de acuerdo.
Ok.
No, ¿y sabes qué? Aunque no lo vaya a volver a hacer, si te la hicieron una vez, ya sabes de lo que es capaz esa persona.
Ya sabes.
Y con esa persona, perdón, voy a ser muy dura, no quiero estar.
Claro, porque poder estar implica un proceso del otro, ¿no? Implica una gran madurez, una toma de conciencia, implica cómo va a cambiar las cosas o no las va a cambiar. Pero miren qué interesante. Un estudio que se publicó en la revista, en el Journal de Terapia Familiar y Marital en el 2017, midió algo poco común en esos estudios. Generalmente se mide cuánto daño hay, pero aquí midieron el crecimiento y los datos son muy fuertes. Miren, debo aclarar, este es un estudio que se hizo solamente con mujeres. Por alguna razón, solo se hizo con mujeres. Los números del daño son fuertes. Más de la mitad describió la traición como el evento más traumático de toda su vida. Dos, alrededor del 61% de mujeres que habían padecido una infidelidad en su relación cumplía con criterios de estrés postraumático. Y esto es algo que sabemos hace muchos, muchos años, que una infidelidad puede causar en algunas personas el impacto igual a un estrés postraumático. Pero tres, ahí viene el dato que cambia, no la realidad, sino que cambia el foco de esto. Más del 80% de mujeres que habían vivido una infidelidad reportó algún grado de crecimiento en cinco áreas que medía esta prueba, este instrumento: fuerza personal, relaciones con otros, mejorar posibilidades, más aprecio por la vida y un cambio espiritual. Entonces, entre más había caído la persona, más funcionaba, más crecimiento había tenido, porque lo que se le caía era su idea de cómo funcionaba el mundo. No eran personas que decían, bueno, no fue para tanto, ya sigamos, esto es normal, nos pasa a todos, todos pasamos por eso. No, decían, no, a ver, esto es terrible, esto está fatal, yo no quiero volver a pasar por esto, y se enfocaban mucho en su crecimiento personal. Entonces, en este caso, cuando una persona se rompe y se reconstruye, no regresa igual. Regresa con límites que antes no tenía, con menos paciencia para las respuestas ambiguas o a medias. Regresa con la costumbre nueva de decir lo que piensa cuando lo piensa y no nomás observa y deja pasar. Y regresa con la capacidad de estar en su propia compañía sin que eso se sienta como una condena. Es decir, sin tener que necesitar necesariamente, valga la redundancia, a alguien para poder estar bien y estar feliz. Ahora dense cuenta algo.
A ver.
Este crecimiento, que puede parecer la cura, no lo es en el sentido que uno esperaría. ¿Por qué? Porque la relación de antes nunca tuvo que cumplir con esos estándares. Nunca tuvo esos límites, nunca tuvo estas respuestas que se pedía claridad y nadie lo pidió nunca, ahora sí. Entonces, en este estudio que se reporta que más del 80% de mujeres reportó un crecimiento, hay un costo y hay un riesgo. Hay dos salidas. O la otra persona sube al nivel que tú estás desarrollando, con trabajo y compromiso real, y no solo con promesas, y puede que juntos puedan hacer algo distinto a partir de una infidelidad, o la relación se termina. Y se termina justamente por el crecimiento, no a pesar de él. Porque uno de los dos dijo, yo ya no quiero seguir siendo la misma persona, no quiero ser la misma persona que engañabas con tanta facilidad, que yo te creía las cosas con tanta facilidad, no quiero seguir siendo la persona que ya no pone límites, que por no molestar no pregunta, sino quiero ser la persona que quiere tener claridad, que quiere preguntar, que quiere poner límites y que ya no está dispuesto a tolerar estas ambigüedades. Cuando el otro dice, yo no le entro, ahí se acaba la relación. Cuando otro le dice, va, vamos a crecer juntos, y de verdad lo hacen, con acciones, no con promesas, ahí es donde la cosa mejoró, ahí es aquel famoso 20% que sí la armó aún después de una infidelidad.
Ok, voy a hacer una encuesta de opinión, Alex Villatoro Val, la pueden poner ahorita en Twitter. ¿A quién de ustedes les han sido infiel y que años después están muy bien y muy contentos en la relación?
Sí, cuéntenos.
A ver, ¿cómo está esa estadística?
Mientras, aguantar no es un destino. Cuatro cosas que les quiero dejar muy claras, y luego les digo qué podemos hacer. La primera, nada de esto es un argumento para quedarse, ¿eh? Acuérdense, más de la mitad de las personas traicionadas termina la relación y ese también es un destino sano. Irse no es reprobar el examen de crecimiento. Dos, crecer no es obligación de quien fue lastimado. Nadie tiene que sacarle una lección a una traición para merecer respeto. El crecimiento es una posibilidad, no es una tarea que te dejaron. 3. Nada de esto aplica donde hay violencia, control o miedo, ¿eh? Si además de la infidelidad hay violencia, hay control, hay amenazas, esto es para salir corriendo de ahí ya. Y se corre con ayuda, ¿eh? No solos. Y una cuarta, recuperarte tú no es lo mismo que reparar la relación. Son dos procesos distintos y no van al mismo ritmo. Puedes reconstruirte tú y separarte. La pareja puede seguir junta sin que ninguno de los dos haya procesado nada y ahí se lo hayan. Y puedes estar creciendo de verdad y seguir despertándote a las 3 de la mañana con la misma imagen en la cabeza y viendo a la persona junto de ti durmiendo pensando todo lo que te hizo. Entonces, cuando alguien te diga, ya supéralo, porque esto hasta te hizo más fuerte.
Híjole.
Ahí está la trampa completa. Te están cobrando tu crecimiento como si fuera el recibo de la relación. Y no es eso. El crecimiento lo tienes tú, pero no es algo que tienes que aguantar. Entonces, cuentavientes, si usted está en esto, bueno, ¿qué pueden hacer? Miren, esto que les voy a dar viene de un estudio que se publicó en 2025. Un grupo de investigadores entrevistó a 11 personas que decidieron quedarse después de una infidelidad. Son pocas, hay que decirlo, sí. Pero los 11 coincidieron en algo. Antes de que pasara, nunca habían dicho en voz alta lo que contaba como una traición dentro de su relación. Lo pensaban, lo daban
nunca
por hecho.
Nunca habían puesto las reglas.
Nunca habían puesto las reglas, nunca habían puesto los límites. Casi todas las parejas vivían bajo un acuerdo que nadie firmó y que nadie leyó en voz alta. Entonces, por eso la herramienta de hoy no es para reconstruirse después, es para tenerla ahorita. Fíjense, en mi primer libro que escribí, Los claroscuros del amor, dije, a ver, no se peleen qué cosa es, cuál es el concepto de infidelidad. Si esto es, que esto es, esto no es, esto es, esto no es. No, definan el suyo propio, definan sus reglas propias y háblenlas. Entonces, ahí les va la tarea, cuentavientes. En pareja, cada quien escribe por separado, ¿sí? 5 conductas concretas que consideran una traición. Concretas de verdad, no faltarme al respeto, sino guardar conversaciones y borrarlas cuando me veas llegar, eso para mí es una traición. Así de clarito. Okay. ¿No? 2, cada quien escribe 3 conductas que a él le parecen normales y que sospecha que al otro no. Ahí está el oro, ¿sí? Que no, pues yo creo que cuando yo estoy en el Face poniendo likes a otras personas, como que no te gusta. Yo no lo veo mal, pero siento que no te gusta. Ese es el 2. 3, lean las listas en voz alta. Aquí no discuten, no regañan, no tratan de ver qué es válido y qué no. Nada más escuchan la lista de cada uno. Después marcan las diferencias, porque van a aparecer. Y son justamente la parte del acuerdo. Y luego, con las diferencias, van a decidir qué hacer. ¿Aceptan la diferencia? ¿Cambian? ¿O se quedan con un desacuerdo declarado? Las 3 son respuestas válidas. Repito, ¿aceptan la diferencia? Bueno, pues así eres tú, así soy yo, ni modo. ¿Cambian? Oye, no sabía que te molestaba, no sabía que te dolía, voy a hacer algo. ¿O se queda como desacuerdo? Bueno, tú piensas esto, yo pienso esto, vamos a ir a hacerlo de otra manera. Y se pone fecha para revisarlo. Una vez al año basta. ¿Cómo van con estas diferencias? Sobre todo cuando las marcaron cada uno. ¿Se ha hecho algo? ¿No se ha hecho algo? ¿Vamos mejor? ¿Vamos peor? Y ahí está para tomar decisiones. ¿Por qué funciona esto? Porque muchas infidelidades no empiezan con la decisión de traicionar. Empiezan con un permiso pequeñito que alguien se concedió.
Esto va a ser un reel, cuentavientes. Síganos en Instagram, porque lo que hoy ustedes escuchan en la radio, lo pueden ver. Pueden ver a Mario diciendo todo lo que acaba de decir en mi Instagram, en mi TikTok, en mi Facebook y en Twitter. Pero sobre todo en Instagram y en TikTok y en Facebook. Entonces, no dejen de seguirnos. Esto lo voy a convertir en un reel. Mario, ¿qué así curso es. Tienes?
Tenemos Sanando Heridas de la Infancia el 5 de septiembre. Ya estamos para septiembre. Tenemos Sanando Heridas de la Infancia en línea. Y es un taller importante porque muchas cosas de las que hacemos inconscientemente vienen de asuntos de la infancia no resueltos. Este es un taller que corre un proceso de autorreparentalización y este taller tiene un bonus adicional gratis para ustedes que lo van a ver entre la página encuentrohumano.com y vean el material gratis que tiene, además del taller que tienen, para que sigan trabajando con esto. Al día siguiente tenemos el Viaje del Héroe, mi taller favorito en línea también, porque lo acabamos de tener presencial, un taller donde trabajamos sentido de vida, apegos, pérdidas, el miedo a la muerte misma, soltar, y ese también tiene para ustedes un bonus, material adicional que no lo van a encontrar en ninguna otra parte porque es material original que preparamos para ustedes el 6 de septiembre. Tenemos Estrés y Ansiedad, tenemos El Arte de Discutir con Inteligencia y tenemos Maestría Emocional. Todos los talleres los encuentra en la página de marioguerra.mx o en encuentrohumano.com, porque saben que siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com. Todos son en vivo, todos impartidos por mí, ya sea en línea o presencial.
Te quiero.
Muchas gracias.
Qué buena conversación. Con esto nos vamos. De regreso mañana en punto de las 10. Mucho más el resto de la tarde en W Radio. Ahí viene Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.